Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Jardines Ajenos para Gamera Producciones. Estamos grabando desde la boutique del libro, la meca literaria de la ciudad de Ushuaia. En el día de hoy, en este segundo encuentro de la segunda temporada de Jardines Ajenos, me acompaña el más ecléctico de los lectores, el señor Pedro Otero, que repite porque está bueno, porque siempre tiene buena data, porque me parecía que este tema podía llegar a interesarle. Así que bienvenido, Pedro.
Bueno, antes que nada agradecer, por supuesto, la invitación, estimadísimo Marcel. Para mí es un orgullo estar aquí de vuelta en Jardines, en estos jardines literarios de Ushuaia. Agradecer a la enormesísima Luz Escarpati, al señor Gastón Lodos y a toda la gente de Gamera Producciones, realizaciones, guiones, dirección artística y mucho más.
Nunca mejor dicho, de Jardines Ajenos, estando acá en la boutique del libro, le mandamos un agradecimiento a todas las personas que trabajan en este lugar, que tan amablemente nos han abierto las puertas para poder hacer este podcast en un clima plenamente literario.
Es uno de los lugares que amo de esta ciudad. Para mí, yo siempre que entro a una librería, y por supuesto esta es la librería en Ushuaia y en Tierra del Fuego, me siento como un niño en una plaza, en un jardín de juegos, en una juguetería. Me quiero llevar todo. Y también uno ejercita esto que es el trabajo de la memoria, los libros que han pasado a lo largo y a lo ancho de cada una de nuestras vidas. Y la verdad que es un ejercicio que me da, por un lado, melancolía, pero por otro lado me da un enorme placer también recordar esos momentos, esos lugares y esos libros, esa conexión entre esas tres cosas. Y dónde, en qué lugar de la vida nos ha encontrado, ¿no?, leyendo esas u otras cosas.
En el día de hoy habíamos estado charlando con Pedro, a ver sobre qué veníamos, con qué lista de libros, con qué temática íbamos a intentar abordar este segundo encuentro de esta segunda temporada. Y nos pintó hablar del humor, básicamente, ¿no? La literatura y el humor, y la relación intrínseca entre estas a lo largo un poco de la historia. Así que vamos a hacer una especie de pequeño repaso, intentar tal vez definir un poquito el género, hablar de algunos exponentes, y después vamos a estar cerrando con recomendaciones concretas de libros que nos han hecho reír a carcajadas.
Sin duda, si es un género, un subgénero, podríamos decirlo, porque también el humor tiene esta particularidad de mezclarse, ¿no?, con otros estilos y otras cuestiones. Pensaba en la sátira, pensaba en la picaresca, ¿no?, un poquito más viejos, más allá lejos en el tiempo, y cómo después ha ido evolucionando y también adaptándose a los tiempos que corren. Y en función de esa especie de progresión cronológica, quise arrancar con un libro bastante más viejo, ¿no?, bastante alejado en el tiempo de esta actualidad que nos toca vivir a nosotros en el siglo XXI. Y me acordé de un maestro que le costó no pocas críticas y no pocas subestimaciones, digámoslo abiertamente también, que lo bardearan libremente por tratarlo como una especie de escritor menor, por haber encarado este oficio de la escritura o de los libros desde el lado del humor. Y me acordé del gran Ambrose Bierce, que vivió allá por el siglo XIX, murió en el siglo XX, pero concretamente este libro que hemos traído, que es un gran, gran, gran clásico de la literatura, que se llama El Diccionario del Diablo, ¿no?, y que no es más que una compilación de conceptos y de palabras al estilo de cualquier diccionario, pero en una clave absolutamente satírica, irónica, que intentaba un poco revertir las grandes verdades, ¿no? La solemnidad de los diccionarios, de las enciclopedias.
O sea, que es como la contrapartida, digamos, de las consecuencias del iluminismo, ¿no? De la iluminación en un primer momento. Pensemos en Diderot, pensemos en Voltaire, que también fue un gran humorista. Recordemos el Cándido de Voltaire, ¿no? Pero estos hombres que de repente hicieron de la cultura un estatuto de institucionalidad, ¿no? Que fueron a compilar el conocimiento del hombre. Beers viene a mostrar como la parodia de eso.
Exactamente, y podríamos definirlo como una parodia del iluminismo, ¿no? Intenta sacarle esa pacatería, esa solemnidad y también esa hipocresía, porque en esta compilación de conceptos, de ideas, de palabras concretas, hay mucho de verdad, ¿no? Está bardeando, se está riendo, pero también está sacando a la luz unas verdades que eran verdades a grito pelado, vox populi, que mucha gente las tenía como verdades absolutas, si se quiere, pero lo académico, lo serio, el coso, por supuesto, obturaban la posibilidad de hablar de estas cosas.
Y lo que pasa es que me parece que cuando una... cuando se instaura una noción de verdad, ¿no? El humor lo que permite, digamos, en la propia parodia, es hacerla tambalear y permitirse dudar de la verdad, ¿no? O sea, plantea de alguna manera una idea más relativista de la propia realidad, que el humor viene a hacer un poquito eso, viene a sacudir los cimientos de lo establecido, porque el humor tiene como una serie de mecanismos, ¿no? Pensamos en la diferencia entre lo cómico y lo humorístico. Lo humorístico tiene una cualidad humana. Lo cómico puede ser aplicada, digamos, a objetos inanimados.
Sin duda.
Cuando uno escribe, digamos, literatura humorística, hay una intencionalidad, ¿no? Porque lo cómico da risa, ¿no? Puede ser un objeto, una persona. Pero el humor es la cualidad humana que sabe poner de manifiesto la comicidad. O sea, ¿no? La comicidad es como... el humor es la intencionalidad sobre lo cómico. Y ahí aparece la voluntad del escritor. Ahí sucede el hecho estético. Se mueve a risa, ¿no?
Sin dudas. He leído por ahí que el humor no es revolucionario, ¿no? Y ha sido tristemente menospreciado, injustamente menospreciado, justamente por la literatura, en función de esta idea que me parece que es errónea. El humor tiene como intención básica, creo yo, esto de la rebeldía, de la subversión, de la transgresión, pero sin llegar al límite del fatalismo. Permite hablar de temas que son sumamente serios, universales, e inevitables, ¿no? Como la muerte, como el sexo, como el amor, como el,
la condición humana.
El trabajo, ¿no? La condición humana en sí misma. Claro. Y transmitir estas cuotas de verdad, de triste verdad, pero de una forma que nos permita reírnos de esas cuestiones, sí, alivianar un poco
esa
carga y continuar adelante con nuestras vidas. Entonces reivindico de alguna manera, podemos decir que tiene un nivel bajo de revolucionarismo, pero la verdad que reivindicaría un poco esta faceta del humor.
Mira,
de hacer posible el criticar algunas cosas, subvertir ciertos órdenes, pero desde un modo más amigable, si se quiere.
Mira, si no me puedo reír, no es mi revolución. Plantéalo más o menos así.
Más o menos.
El humor en la historia de la literatura se retrotrae, digamos, incluso a las comedia griega, ¿no? Tenías la tragedia, tenías la comedia, y ahí también existía la motivación para hacer reír a otros con esta idea de que todo hecho teatral para los griegos era catártico, ¿no? Los romanos van a descubrir la sátira, ya en un carácter un poco más formal, más en estilo en prosa, pensemos en el Satiricón sobre todo, ¿no? Ahí comienzan a aparecer algunos antecedentes. En la Edad Media la sátira se instaura de manera total, y acá aparece
una picaresca como...
Eso es un poquito posterior, pero en la sátira lo interesante por ahí era que tenía una intencionalidad política, porque los cortesanos la utilizaban para ridiculizar a sus oponentes en las intrigas palaciegas. Entonces vos escribías para burlarte de tal o cual, dándole pistas no muy evidentes al espectador, para generar la burla y la gracia y bajarle el copete a tu oponente. O sea, de alguna manera, el humor servía como instrumento político de construcción, lo cual es súper interesante.
Sin duda, y también funcionaba como un artilugio para evadir la censura, porque mucha gente no lograba detectar, ¿no?, esa crítica que subyacía
al poder.
Ahí al poder en esta humorada que se estaba haciendo.
Se complejiza, ¿no?
Se comienza a complejizar. Hay diferentes niveles. Y Ambrose Bierce, en esta compilación, en este diccionario del diablo, se permite burlarse de la ciencia, de los gobiernos, de la política, digamos, de todo aquello que estaba instaurado como una verdad absoluta, claro, ¿no? Escapar a ciertos totalitarismos, que por supuesto el siglo XIX tampoco estuvo ajeno
en absoluto a
los totalitarismos, que después en el siglo XX se volverían mucho más profundos, crueles y despiadados. Altamente recomendable. Además, uno puede leerlo parcialmente, sin seguir un orden claro, porque es igual que un diccionario. Va buscando una palabra, lee la definición. Les puedo asegurar que en la mayoría, si no en todos los casos, te va a encontrar, sin que te des cuenta, de forma inconsciente, con una sonrisa y en algún momento con una carcajada lisa y llanamente, ¿no?
Continuando con la idea, bueno, entonces cerramos con este, con...
Finales del siglo XIX, arma este libro Ambrose Bierce.
¿De nuevo el nombre?
Ambrose Bierce, El Diccionario del Diablo.
Perfecto, queda anotado ahí. Uh-huh. Siguiendo con esto, después vamos a encontrar, por supuesto, en el Renacimiento, la figura, por ejemplo, del Decamerón de Boccaccio, ¿no? Donde aparece el componente sexual, donde lo sexual aparece como lo picaresco, ¿no? Donde de repente las tramas comienzan a resultar en un humor más de clase popular, alejado ya de la figura cortesana. Lo que hace reír al campesino, la cotidianidad. En esta serie de relatos todos mezclados, comienza a aparecer, bueno, aparece en el Decamerón de Boccaccio y también va a aparecer en los cuentos de Canterbury, de Chaucer, ¿no? Que tienen más o menos la misma estructura. Finalmente,
sí, también podemos tomar El Fantasma de Canterville, es un libro también muy...
Con Wilde también va a aparecer.
Con Wilde va a aparecer eso también, ¿no? Claramente.
El humor nuevamente. No me quiero olvidar, por ejemplo, de Shakespeare, la comedia de enredos, Mucho ruido, pocas nueces, lo divertido que es ver o leer Sueño de una noche de verano. Si tienen la oportunidad, visiten estas obras de Shakespeare, que van a encontrar que está muy alejado de las típicas tragedias como Hamlet, Romeo y Julieta, Otelo y tantas otras, ¿no? O sea, Shakespeare también hacía humor con muchísimo, muchísimo nivel. Por la misma época, ya saliendo del medioevo, aparece, como decías vos, El Lazarillo de Tormes, que aparece la figura del pícaro, que es una figura que va a aparecer en la literatura y va a llegar para quedarse.
El caso del Lazarillo, que es un clásico también, vemos el humor como una forma de resistencia, o también de poder paliar la angustia que tiene este pibe al que hace laburar como perro y al que maltratan como perro.
Hay una cosa de clasista, ¿no? Ahí.
Totalmente clasista. ¿Y cuál es el recurso que obtiene este pibe para no sucumbir a eso, ¿no? Para no morir de angustia, de humillación, de malos tratos? Son estas pequeñas maldades, ¿no?
Porque el humor tiene el humor tiene
bromas.
El humor tiene, además,
en algún momento, pero bromas al fin también.
Y lo que pasa es el humor cuenta con una cuota de mala leche necesaria, ¿no? Es el pacto que el humor establece. Después vamos a llegar, acá yo quiero detenerme 2 segundos, en tal vez la obra más importante de la literatura occidental, que es El Quijote. El Quijote de Cervantes, ¿no? Donde va a contar la historia de Sancho Panza y... Adolfo Quijana, que va a ser el Quijote. Este personaje que se ha vuelto loco de tanto leer novelas de caballería, se va a creer un caballero andante cuando ya los caballeros andantes ya no existen más.
Estaban en baja
hace 300 años que ya no existían más los caballeros andantes. Él va a intentar reflotar esto, sumido a una locura producto de los libros. De haber leído, y esto es importante, no libros de caballería, sino malos libros de caballería.
Claro.
Ha leído literatura de baja calidad, y eso le ha enfermado la cabeza. Se va a considerar un caballero andante, va a salir con un caballo roto, desvencijado, sin dientes, se va a poner una armadura hecha de cartón y de retazos de lata, y va a convencer, por supuesto, a su vecino que va a ser Sancho Panza. Sancho Panza no va a estar loco, Sancho Panza va a ser cuerdo. Y en la tensión entre las diferencias de los dos personajes, uno flaco, enjunto, alto, loco y muy inteligente, y el otro, petizo, burdo, simplón, ignorante y completamente cuerdo. En
lúcido,
esa tensión, lúcido,
incluso,
claro.
¿No?
En esa tensión.
Aporta la lucidez.
Y a lo largo de la novela, lo que nosotros vamos a ver en esas dos tensiones es fantasía y la realidad. Y Cervantes va a escribir un libro que, si bien es ripioso para los primeros lectores, aquellos que no han tenido la oportunidad o que asusta un poco el Quijote por el tamaño, por la fama que tiene y demás, es un libro ripioso por lo menos en los primeros dos capítulos, hasta que uno comienza a transitar esta manera de narrar particular que tiene Cervantes, porque es un libro escrito en el siglo XV, y aparece finalmente la carcajada. El Quijote es un libro que nos va a hacer morir de risa. Pero morir de risa. Está lleno de referencias, de nuevo, a la condición humana. Fue pensado como la primera parodia. Cervantes quería desterrar de las librerías y de las bibliotecas de la época un género que consideraba roto, que era el libro de caballería. Para poder hacerlo, le hizo una parodia. Y al hacer la parodia, lo mató. Mató el género.
Y lo perpetuó para siempre también, ¿no? Porque hizo... Es raro esto, es contradictorio y es paradójico, pero hizo que 300, 400 años después uno siga abrevando de esa fuente y siga de alguna manera yendo también más atrás a buscar cuál era el background o cuáles eran los antecedentes del mismo Quijote, y que la caballería misma o ese concepto de la caballería sobreviviera a través de esta sátira. Y es lo mágico y lo maravilloso que tienen justamente los clásicos de la literatura, ¿no?
Emparentados también junto con eso aparece la figura de Voltaire, por ejemplo, ¿no? Con su Cándido. Este hombre que de repente es el optimista por naturaleza, que era todo lo contrario de lo que era Voltaire. Voltaire era un cínico, ¿no?
Sí,
pero
sí,
el personaje que va a crear en el Cándido le ocurren las desgracias más grandes y él sigue estando convencido.
Un optimista,
pero,
¿no?
Pero a fuego, marcado a fuego.
Ingenuo y optimista.
Todo el tiempo convencido de que este es el mejor planeta, que la vida en la Tierra es lo mejor que puede llegar a pasar a pesar de todas las condiciones. Y al tipo le ocurren las desgracias más grandes. Es un Cándido. Y era una manera de Voltaire de hablar de posicionamientos políticos fuertes en aquel entonces.
Sí, también,
¿no?
De los naifs, de los tiernos, de los que no se jugaban. Es un precursor de la crítica con el Cándido, de esta crítica del arte por el arte, ¿no? Esta actitud como cuasi superficial y sumamente banal, ¿no?
Muy hermanado con él, lo tenemos a Jonathan Swift y sus viajes de Gulliver, uh-huh. Donde también va a aparecer un componente de humor con un componente político también muy fuerte. O sea, otra vez, el humor a través de la denuncia, la uh-huh. sátira para denunciar los excesos que genera el poder. Uh-huh. Otra obra que de repente en la literatura universal ha quedado más ligado a la literatura infantil, en el imaginario popular, pero es una obra con un fuerte componente humorístico-político, ¿no? Los viajes de Gulliver. Aparece también Molière. Toda la obra de Molière es fuertemente humorística. Esto es teatro francés también, muy, pero muy divertido. No quiero olvidarme...
Más corrosivo, sí. ¿No? Molière con más ácido, diría
se burla, yo. Se burla de las clases bajas, de las clases altas, ¿no? Molière es muy divertido de leer. Uh-huh. Muy divertido de leer. Lo tenemos a Chesterton con El hombre que fue jueves. Gran novela.
Gran novela.
Además una novela filosófica, casi de características metafísicas, con el absurdo y la revelación de una deidad detrás de todo, ¿no? ¿Dios tiene humor? De alguna manera eso es lo que se pregunta Chesterton. Uh-huh. Gran novela. No me quiero olvidar tampoco de Mark Twain.
Excelente.
Mark Twain con Huckleberry Finn, con Tom Sawyer, con un yankee en la corte del Rey Arturo. Gran novela de literatura medieval, basada en parodia, muy divertido de leer, ¿no? Y ya entrando en el siglo XX, ya el humor acampa sus anchas, ¿no? Lo tenemos uh-huh. a Saki con cuentos de humor negro, lo charlamos la vez pasada en el podcast anterior con Agustina, gran humorista que tuvo una muerte muy temprana, murió muy joven en la Primera Guerra Mundial y llegó a editar algunos cuentos, pero que son cuentos perfectos, donde el humor negro es el eje principal, divertidísimo de leer. Y ya después también nos encontramos con que aparece el cómic. Y los comic strip, ¿no? Uh-huh. Donde el humor aparece en la página de atrás de cada uno de los diarios de todos los periódicos de Occidente.
Sin duda, tomando todo esto que hemos dicho y retomando un poco esto, algunos de estos conceptos, el segundo libro que había buscado es el de Bukowski, ¿no? Esto del humor más cercano a lo popular,
ajá.
A lo cotidiano, a las desgracias del hombre de a pie, del hombre común,
El white trash, no norteamericano.
Y esta incorporación también de la cultura popular, la cuestión de lo sexual también como un eje central. Y en Bukowski, que por supuesto no está dentro de los literatos de élite, del virtuosismo o de la gran literatura, y que se vio muy frustrado de joven porque pudo empezar a editar ya a una edad un poquito más avanzada, 30, 30 y pico de años, cuando algunos de sus pares ya habían editado bastantes cosas sin tener quizás incluso la capacidad que él tenía, que era, podemos decir, más elemental o más acotada, pero que era sin dudas muy efectiva, y que finalmente, después de mucho insistir y después de mucho frustrarse, de mandar a muchas editoriales algunas de las cosas que había escrito, logra ser editado, logra ser reconocido en vida. Y este Factotum, que es el segundo libro que él edita, la segunda novela, ahí a mediados de los 70 y después de El Cartero, que como todas sus escritos, tiene mucho de autobiográfico, continúa con esta saga de este personaje, este alter ego del gran Charles Bukowski, que es Henry Chinaski, y en un momento de mierda, como son casi todos los momentos de la vida de Bukowski, víctima de su propia ociosidad, de su alcoholismo sistemático, consciente, deliberado y voraz, podríamos decir, de alguna manera, su alcoholismo, que vive una vida de pensiones de mala muerte, de situaciones de violencia, de situaciones sexuales inconclusas, inverosímiles o patéticas, no muy cerca de lo patético, de un trabajo mal pago en otro, de un jefe choto en otro. Una vida bastante, bastante, digamos, cruel, podemos decirlo de alguna manera, la que le toca vivir, una vida de perros, para sintetizarlo de alguna manera, pero ya creo que hay otra, en Factotum, hay otra cuestión que tiene que ver con esto de que ya había sido editado, ya había de alguna manera sido reconocido, ¿no? Y convocados por ciertos círculos literarios, que de alguna manera le habían levantado la autoestima, y lo vamos a poner entre comillas, y hacen que en Factotum él pueda reírse de sí mismo y reírse de los otros como para poder avanzar con su vida y no pegarse un corchazo. Resumiéndolo de alguna
está
forma
perfecto, está muy bien.
Burda, ¿no? Y inexacta también. Habrá gente más avezada en este tema de la literatura que quizás me corrija. Pero es lo que me transmite a mí el libro. Y realmente hizo que me divirtiera, ¿no? Amén de sentirme identificados con algunas cuestiones que por las que hemos pasado la mayoría en nuestra juventud, que tiene que ver con los excesos, ¿no? Con las borracheras y con las situaciones que se disparan en función de estas borracheras, que por momentos a uno lo dejan al borde de la muerte o al borde de un ataque de risa incontenible, ¿no? Por las cosas que se van dando. Por eso lo quise traer al gran viejo, al señor Charles Bukowski.
Está muy linda la edición de Anagrama, en la versión de Compendium que tenemos acá.
Que creo que son los primeros tres.
Muy, pero muy bonita, que en esta versión compilada tenemos a Cartero, Factotum y Mujeres. Recordamos que todos los libros que estamos nombrando acá se pueden encontrar en la boutique del libro, la mejor librería de la ciudad. Yo traje para hoy,
bueno, además de una lista, una obra magistral, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de esta que te gusta a vos.
No.
Ah, ¿de cuál? Ah, bueno. Bueno. Vamos con John Kennedy Toole y, por supuesto, esta obra maravillosa que se llama La conjura de los necios. Una obra fundamental. Toole se pegó un corchazo, no pudo editarlo, escribió el libro, lo intentó infructuosamente y le decían que no. Finalmente se termina quitando la vida. La que termina editando el libro es su madre. Lo termina llevando a un editor, lo termina convenciendo de que por favor debe leer el libro. El tipo comienza a leer el libro y no puede parar. Cuando dice quiero el segundo, se da cuenta de que Toole estaba muerto. O sea que lo único que nos lega Toole, antes de tomar la decisión de quitarse la vida, es uno de los libros más graciosos del siglo XX, que se llama La conjura de los necios. Nos va a contar la historia de Ignatius Rae, que es el protagonista de esta, de esta historia, en el cual es un personaje lleno de patetismo, ¿no? Es un tipo con un ego desmesurado, con una fragilidad masculina también desmesurada, vive con su madre, tiene sobrepeso, es celoso, es inseguro y es completamente desdeñoso con todo el resto de la humanidad, convencido de que es un genio incomprendido. A través de los ojos de él vamos a vivir la mirada acerca de la vida moderna, las relaciones interfamiliares, la vida en la oficina, la necesidad de superarse en términos económicos, pero siempre atravesado por un gran patetismo en la figura de este personaje que es terriblemente icónico. Está re buena la obra, es una obra fuertemente de culto. ¿O te gustó?
Sí, me parece maravillosa. La Conjura de los Necios es un libro que nadie debería dejar de leer.
Así que, súper recomendado. También está editado por, en este caso está editado por Anagrama también. Vieron que Anagrama tiene una selección en el catálogo, es una cosa de locos. También lo van a encontrar. Y había traído un libro que es más difícil de conseguir. Un poquito más difícil de conseguir, pero que a mí me parece fundamental. Es un libro que...
Lo adoro.
Que salió en dos partes. La primera se llama Memorias de un Superhéroe, y la segunda parte se llama Leyendas de un Superhéroe, escrito por Zambayoni, el cantautor romántico ahora, escatológico hace algunos años atrás, un personaje como súper divertido de la
farándula local. Que se siente cómodo con esto de su costado humorístico.
Claro, un tipo que venía haciendo canciones de humor.
Varela.
Claro.
Es...
Yo cuando me lo regalaron, lo agarré con muchísima desconfianza. Yo dije Zambayoni y lo conocía de las canciones, yo qué sé. No me terminé. Y la verdad que lo leí y es un delirio el libro. Te voy a contar la historia de Carmelo. Es un uruguayo que vive en Buenos Aires. La novia lo deja. Y por una serie de circunstancias y equívocos que el tipo se va dando, termina en una villa miseria protegido por un grupo de prostitutas travestis que están en batalla
con de chicas trans
que están en batalla,
chicas trans.
Que están en batalla con un cartel de drogas de merqueros peruanos, y el tipo va a terminar refugiándose en un pesquero que caza ballenas chino, y va a terminar en Inglaterra, donde va a conocer a su otro mejor amigo, que va a ser Morresi. Morresi es un otro uruguayo convencido de que es un superhéroe que ha perdido los poderes, caído en desgracia, y que tiene que evitar la llegada de una invasión alienígena a la Tierra. Entre estos dos personajes que se van a creer mutuamente el delirio, van a intentar detenerlo. Va a tener una segunda parte que es buenísima igual, en el cual van a ver zombies, fantasmas, extraterrestres, porteros indignados, novias furibundas, con una capacidad de diálogo y una imaginación desbordante. Si tienen la oportunidad de conseguir Leyenda de un Superhéroe y Memorias de un Superhéroe, no se lo pierdan. Es un libro
muy bueno,
muy bueno.
Muy bueno.
Muy, pero muy bueno.
Altamente recomendable, sobre todo para eso, para reírse, para divertirse.
Vos tenías uno más.
Tengo uno más que va en la misma tesitura de lo que estamos hablando de Zambayoni, y tiene que ver con estas cuestiones que hablábamos, del Quijote, de Ambrose Bierce, de Mark Twain, de Chesterton, de O'Toole, pero ya llegando a nuestra época, y llevar al extremo, pero al extremo absoluto, forzar todo de una manera realmente desopilante, hilarante, absurda, bizarra, excesiva, que es el gran César Aira, que es un prolífico escritor argentino. Ha escrito yo creo que cerca de 100 títulos, realmente muy, pero muy prolífico, entre cuentos, ensayos, novelas cortas, porque es otra de las cualidades de César, ¿no? Esto de escribir bastante corto, de una lectura muy fácil, la lectura va fluyendo, vas volando, vas agarrando velocidad a medida que lo vas leyendo.
¿Y en este caso de qué trata el libro? ¿Qué historia nos cuenta?
Y se llama La Guerra de los Gimnasios, ¿no? Y creo que ya tiene que ver mucho con esta modernidad, con esta posmodernidad y la influencia de los medios de comunicación y la imposición de ciertos arquetipos de belleza, de éxito, ¿no? Que te proponen desde los medios como interpelación de los grandes medios de comunicación, la maquinaria mundial de propaganda, que terminan distorsionando la existencia de las personas realmente y haciendo que pierdan de alguna manera el sentido de la realidad absoluta. Y estamos hablando de un tipo que es un loser, Freddy o Ferdi, nunca me acuerdo bien cómo es el nombre de él, pero que es realmente un loser. Ferdi Calvino, a ver, acá lo había visto. Ferdi Calvino, era Ferdi y no Freddy. En algunas reseñas confunden, no sé si los correctores automáticos lo hacen así y nadie los revisa, que cansado de ser un perdedor, un triste y anónimo perdedor en la vida, se va y se inscribe en un gimnasio. Y le dice a la chica que lo inscribe en el gimnasio una de las frases más maravillosas que tiene este libro, que es, cuando le preguntan para qué viene al gimnasio, les dice que él quiere producirles temor a los hombres y deseos a las mujeres. ¿No? Quiere de alguna manera encajar en esta imagen de hombre exitoso que les propone la sociedad, la televisión, los medios de comunicación, y ser un ganador, básicamente. En el medio de todo esto se ve envuelto, porque se inscribe en un gimnasio que está comandado por chinos o coreanos, perdón a los amigos asiáticos por esta falta de precisión, pero donde son bastante bravos y entran en una especie de guerra que al principio parece una especie de guerra de simulacros, de intenciones, de empujones y de chicanas vacías con otro gimnasio que es la competencia, pero que a medida que va avanzando el libro se va poniendo cada vez más tenso, más heavy, más concreto, y llega un momento que realmente es la explosión de la imaginación, de la creatividad y del delirio más absoluto, porque aparece un gigante en el medio y cosas que por supuesto ya no tienen ningún tipo de conexión con una realidad un poco más burda y cotidiana, y se van desatando situaciones que son realmente maravillosas, y uno no llega un momento que no podés parar de reírte y no podés parar de leerlo, y esta es una gran, pero gran cualidad que tiene César Aira en todos sus títulos. Realmente es un escritor que uno puede leer lo que sea, que va a tener garantizada la risa. Por momentos quedás como anonadado por esto, ¿no? Es el pánico y locura en Las Vegas es muy delirante, pero muy delirante, y por supuesto se permite reírse absolutamente de estos parámetros que la sociedad impone de alguna manera, o los medios de comunicación, como el ideal, y que tiene que ver con la estética, con la fuerza, con la masculinidad, con el éxito, con la llegada a las mujeres, con el temor a los hombres, que no es más que otro de los absurdos que nos impone la sociedad. Bueno, a eso él responde con un absurdo desmedido, absolutamente desmedido.
Entonces César Aira, La guerra de los gimnasios, en una edición muy, pero muy linda, llena de pequeños detalles en la portada, con laca sectorizada, muy bonito, editada por MC. Un libro corto. 163 hojas, o sea que lo lees de una sentadita.
César, casi todos los libros de César son así. Son libros cortos.
Todos pequeños.
Bueno. Está a mitad de camino entre el cuento y la novela.
No me quiero ir sin recomendar el tercero. Lo estoy leyendo en este momento, me vengo divirtiendo muchísimo. El pibe que arruinaba las fotos de Hernán Cassiari. Cassiari vive en estado perpetuo de humor desde todo lo que escribe. Es humor, a mí me gusta mucho él. Sí. Me gusta mucho él, disfruté muchísimo Más respeto que soy tu madre. Yo creo que en este, que es un libro que me llegó medio tardíamente, El pibe que arruinaba las fotos, escuché fragmentos en otros podcasts narrados por él, y la verdad me morí de risa. Va a contar la historia de él y de Chiri, la historia de una amistad que nace en la infancia, y la relación entre ellos y él pasando por diferentes etapas, una más graciosa que la otra. Yo estoy leyendo en este momento El pibe que arruinaba las fotos y me río a carcajadas, literalmente.
Sí, sí.
Literalmente, o sea, me siento y me río fuertemente, porque Cassiari tiene esta cualidad narrativa, que no tiene que ver con un preciosismo, sino con un conocimiento del tiempo narrativo. Te prepara el clima para que la carcajada explote cuando tiene que explotar.
Más pillo también,
es,
¿no?
Es una cosa...
Va la cosa directa, esa cosa barrial de grupos de amigos, la cosa más incisiva, ¿no? La puñalada por la espalda. Tuve la oportunidad de entrevistarlo a Hernán cuando trabajaba allá en Rock and Pop Córdoba y además es un personaje maravilloso en su vida diaria. Es como más tranquilo, un tipo que tiene eso, como que aflora alguno de sus personajes permanentemente, pero en general es como más, tipo muy piola, muy lúcido, y que sin dudas tiene al humor como algo muy importante en la vida.
No, tiene un manejo muy interesante de la narrativa, sin caer en preciosismos, sin caer en academicismos, con un lenguaje llano y franco. Me parece que puntualmente lo que él tiene es un manejo muy claro del tiempo narrativo, de cuándo hacerte reír, de cuándo emocionarte, de cuándo reforzar en la construcción de situaciones la carcajada que vos ya venís predispuesto a darle. Así
sin
que
dudas.
Está muy, pero muy bueno. Bueno, nos quedaron por fuera un montón de autores que me hubiera encantado. Vamos a seguramente volver sobre esta temática. Me parece, Pedro, podríamos seguir hablando. Nos quedaron por fuera cosas todo del siglo XX y del siglo XXI. Nos quedaron un montón de autores, pero un montón. Podríamos hablar de cómics, podemos hablar de novela, podemos hablar de literatura inglesa, podemos hablar de... No nombramos a Christopher Moore, no nombramos a Terry Pratchett, no nombramos a Saborido, no nombramos al Gordo Soriano, también nos quedó por fuera Fontana Rosa, Dolina.
Muy lindo lo de Osvaldo. Muy bueno Fontana Rosa, ni hablar.
Nos quedó por fuera, no pudimos decir nada, por ejemplo, de Borges y Bioy, hablando de cuando en conjunto crearon este personaje que se llamó Busto Domecq para poder editar parodias policiales con el personaje de Parodi, que era un preso que desde la cárcel resolvía crímenes sentado en una celda. Así que nos quedan un montón de cosas por fuera, pero el tiempo se nos termina, es tirano, y volveremos después nuevamente con una segunda entrega acerca de literatura y humor, si te parece bien a vos.
Por supuesto, yo encantado de la vida y a disposición.
Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a la Boutique del Libro. Muchísimas gracias a Gamera Producciones. Nos vemos la otra semana en una tercera entrega de Jardines Ajenos.
Compartí nuestros contenidos. Ayúdanos a crecer. Gamera. Hablamos distinto.